Señoras y señores, un gusto estar de regreso para hablar de temas serios. De no, porque el fútbol no sea serio. Nos llueven en redes sociales una cantidad de improperios. Esto es Educación 21 y tenemos una mesa de lujo, oiga usted, porque tenemos no solamente a destacadísimas voces y representantes de organizaciones muy reputadas y prestigiadas en el ámbito educativo en México, sino a expertos de gran experiencia en México. Nos da mucho gusto. Le quiero dar la bienvenida a don Gilberto Guevara Niebla, quien es consejero presidente del Instituto Nacional para el
Presidente, no.
Todavía no, don Gilberto. Faltan como 10 minutos, ¿no? O sea, todavía están. Es consejero del INE, don Gilberto, bienvenido. Muchas gracias. Yo ya pensaba que era presidente usted, don Gilberto.
Gracias.
No, la presidenta es
Teresa,
exactamente,
¿no? Exacto.
A quien queremos mucho y que nos ha acompañado aquí.
Claro.
Bueno, le doy la bienvenida a Pedro Landaverde, usted lo sabe, profesor, educador, conferencista, escritor y colega y amigo, muchos años.
Gracias
por estar aquí. Don Marco Fernández, que ya es activo fijo del programa, tiene, le pusieron ya un código de barras, no le voy a decir dónde, no se lo vayas a buscar. Profesor de la Escuela de Gobierno y política pública en el TEC de Monterrey y además investigador senior en México. Saluda, Marco, como siempre, gracias.
Hola, muy buenos días.
No le tienes que decir al público dónde está el código de barras. Juan Alfonso Mejía, director de Mexicanos Primero, director general, que debuta en esta mesa, que es pues como la segunda casa de Mexicanos Primero. David debiera habértelo dicho, pero bueno, esperemos que sea la primera de muchas más.
Pero yo lo sé, que
tú lo sabes.
Oye, es un gusto estar aquí.
Gracias. Bueno, Alfonso, muchas gracias. Y le doy la bienvenida a el colega, amigo Daniel López, que es director general de Suma por la Educación, otra de estas importantes ONGs que se dedica, esfuerzos, hora, talento, conciliación para impulsar la calidad en México. Daniel, bienvenido.
Muchas gracias, Leonardo.
Gracias por estar aquí.
Buenos días.
Bueno, buenos días a todos. El tema que los convoca y que nos reúne el día de hoy. Ustedes conocen el resultado de las elecciones del pasado 1 de julio, lo conoce México entero. Hemos escuchado declaraciones insistentes. Lo escuchamos durante la campaña y a todos los que estábamos en educación, pues a lo mejor nos causa preocupación la insistente llamada del hoy candidato vencedor, el señor López Obrador, a echar abajo la reforma educativa, incluso con estos títulos y motes de la mal llamada reforma educativa, etcétera, etcétera. Y bueno, pues vinieron las elecciones, se dieron los resultados, y hoy vemos que ese discurso no solamente se mantiene, sino que se fortalece. El designado por el señor López Obrador para ocupar la Secretaría de Educación Pública, don Esteban Moctezuma, a quien lo hemos estado buscando para que venga acá, ojalá y lo podamos tener la semana entrante a platicar de estos temas, pues no hemos logrado una respuesta de su oficina, pero Esteban Moctezuma pues ha venido sosteniendo consistentemente la misma línea que anunció Andrés Manuel López Obrador, es decir, la reforma se echará abajo y pues vendrá, calculamos, un debate en torno a qué hacer con la educación de este país. Entonces, yo les pediría que empecemos, vamos a estar dos semanas hablando de esto porque es muy relevante y es importante, con hacer un balance de la actual reforma. ¿Dónde está la reforma actual? ¿Qué logró? ¿Qué no logró? ¿Qué avances tuvo? La reforma se planteó, recordemos, como la gran reestructuración del sistema educativo nacional, la gran oportunidad para subsanar una serie de errores del pasado. Hablaban mucho al principio, recuerden ustedes, de la oportunidad para recuperar la potestad del Estado, no decía
la rectoría.
Muchas gracias. La rectoría del Estado sobre la educación, y en alusión clara al tema sindical. Y sí hay, es importante porque ahora lo dice mucho Esteban y lo dice también Andrés Manuel, un capítulo laboral de la reforma, que a lo mejor fue el primero. Luego vinieron otros, luego vinieron cosas de contenidos, vino el servicio profesional docente, vino el inglés, vino la formación, la capacitación, el modelo, etcétera. Pero con lo que se empezó fue con lo laboral, que como sabemos, pues causó gran debate en muchos sectores de la sociedad y sectores del magisterio. Lo dejo ahí para no extenderme, como una mera introducción, pero a lo mejor Marco, Juan, don Gilberto, les pediría que empezáramos a hacer como un balance de la reforma. ¿Qué logró la reforma? ¿En qué sí se avanzó? Juan Alfonso Mejía, mexicano primero.
Me interesa mucho entrar de esta forma porque en parte de tu interrogante hay una gran respuesta para lo que va a venir. Entonces, evidencia. Va a ser importante de qué diagnóstico se parte para ir precisando la exigencia de lo que se está buscando. Y entonces, yo creo que se puede decir, la reforma no consiguió lo que buscaba, la reforma lastimó a los maestros, la reforma es laboral, la reforma... El tema es, a partir de qué diagnóstico se está partiendo y qué evidencia hay, y esa evidencia nos va a ayudar a precisar. Y creo que eso es muy importante de cara a la discusión, porque si no, va a ser muy complicado entrar a una discusión el día de mañana a una consulta.
Déjame precisar ahí, ¿ese diagnóstico existe hoy en día o no existe? ¿O ellos ya tienen un diagnóstico y no lo han compartido?
A reserva de mis compañeros, yo diría, me encantaría conocer el diagnóstico si se tiene.
Ajá.
Uno, dos, sí hay diagnósticos que se han realizado y creo que los que estamos en la mesa hay evidencia al respecto. Me encantaría nada más decir, la reforma, si bien es cierto, no está donde queremos, sí está echando raíces y lo local ha dado muestra de ello, nada más que sin duda no está donde quisiéramos. Y tres, es un error hablar de la reforma, es un proceso de transformación educativa, la reforma se limita a cuestiones del marco legal y la transformación educativa tiene que ver con prácticas en el aula y eso es lo que le debería de competir a el nuevo gobierno entrante.
Correcto, Marco.
Mira, yo creo que lo hemos platicado a lo largo de distintas ocasiones, y el esfuerzo de tratar de hacer un balance lo más objetivo posible de lo bueno y de lo malo que se ha venido implementando en materia educativa durante este sexenio. Nosotros, por ejemplo, pues hicimos un esfuerzo precisamente en un ensayo para decir pues cuáles son los claroscuros de la reforma, porque a lo largo de la campaña lo que observamos fue los dos extremos. Y lo he dicho reiteradamente, por un lado la postura más del gobierno a través de las autoridades federales con una visión de porrista a crítico, la verdad, en donde prácticamente, bueno, el non plus ultra la reforma y no había espacio para la autocrítica de problemas sustantivos que ha tenido esta reforma en la forma en que se ha implementado.
La de contranza, digamos.
Y a crítica.
Correcto.
Del otro lado, hemos tenido una visión también, me parece, de un simplismo muy, muy nocivo, en donde dice, esta reforma no fue una reforma educativa, es una reforma meramente laboral, fue una tomada de pelo, no hemos logrado nada, y bueno, todos los males habidos y por haber de la educación en nuestro país se la sacan a la reforma educativa. Y la verdad es que en esos extremos de la discusión ideológica ha sido muy difícil, y hacemos el esfuerzo desde la academia, desde la sociedad civil, etcétera, para tratar de llevar a la mesa evidencia y hacer un balance lo más objetivo posible, decir, miren, a ver, ¿cuáles son los planteamientos que tuvo la reforma? ¿Cuáles son los objetivos que se planteó? ¿Qué son los distintos programas? ¿Cómo se han hecho? ¿Quiénes han sido los beneficiarios? ¿Cuáles son los signos de que hay cosas que han funcionado y otras cosas que son un desastre? Para que entonces, justo uno quisiera pensar que a partir de un diagnóstico mucho más sentado en la realidad y con numeritos y platicando con docentes, con directores, supervisores, etcétera, poder entonces sí plantear sobre la mesa una propuesta de cuáles son los ajustes, los cambios sustantivos de tuercas en algunas cosas, y eso hasta ahorita, la verdad, yo no lo he observado de quienes parece son las futuras autoridades educativas, y lo digo porque yo he estado siguiendo muy puntualmente, por ejemplo, las distintas entrevistas que ha dado a los medios de comunicación el licenciado Esteban Moctezuma, y con franqueza lo digo, me preocupa que hay algunas afirmaciones que se hacen a la ligera, sin basarse en la realidad. Eso de que la evaluación, por ejemplo, dice que es, hay una evaluación, no, pues cómo, si esa es la misma evaluación que hace para el maestro de Oaxaca que de la Ciudad de México, y no se toma en cuenta el contexto. Eso es falso. Entonces, ¿sabes qué? ¿Cómo vamos a enseñar inglés? Imagínate que vamos a querer enseñar inglés a partir de enseñarle inglés a los normalistas a sus 18, 19 años. Eso me parece una mala idea.
Dije,
si no formamos maestros de inglés en las escuelas normales, no sé de dónde va a venir. Entonces, hay cosas, y lo digo en el mejor sentido, a lo mejor no soy políticamente correcto, pero no es por echarnos el pleito desde entrada antes de que llegue la nueva autoridad, sino en el mejor ánimo constructivo, decir, a ver, hay un montón de cosas que están mal y tenemos que reconocerlos, y hay cosas que están funcionando. Tengamos un diálogo informado con base en los datos, con base en las experiencias, en las aulas y demás, para poder lograr el propósito que sí creo que sí es común, de la mejor calidad educativa.
Sentimos o sienten ustedes que no ha sucedido. No hay esa evaluación, Daniel, ¿tú qué dices?
A ver, yo lo que creo es que cuando hablamos de la reforma educativa, y tú le preguntas a la gente, ¿tú estás a favor o en contra? Yo creo que la mayoría de los mexicanos, pues es difícil que entendamos, y sobre todo si incluso estamos muy metidos en el tema, es difícil entender. Entonces, cuando hablamos de cancelar la reforma educativa, ¿a qué se refiere? Porque la reforma educativa desde sus inicios tiene muchos puntos, ¿no?
Componentes, claro.
Muchos componentes. Por ejemplo, uno de los puntos es crear un sistema de información y gestión educativa. Es un sistema donde tengamos cuántos alumnos hay, cuántos maestros hay, qué nivel de infraestructura tiene que tener, lo cual todavía no se concluye y es un reto que tiene toda esta administración. Hablamos de un sistema nacional de evaluación educativa, que quizás es donde más hayamos avanzado. Hay un Instituto Nacional de Evaluación Educativa que está autónomo, que tiene un Consejo Ciudadano, que está funcionando. Claro que hay que mejorar, es un instituto nuevo y que tiene mucho que aprender todavía. Hay que ver cómo seguir mejorando las pruebas, pero es un proceso, ¿no? Las pruebas para los docentes, hay que ver cómo usar mejor las directrices, que son estos consejos que a partir de una evaluación que hace el INE, le dice a los estados, oye, tú puedes mejorar aquí, puedes mejorar acá. ¿Cómo los logramos aterrizar más, no? Por ejemplo, hay cosas como la autonomía de gestión de las escuelas, que es que cada escuela, en base a su contexto, pueda decidir cómo mejorar, que pueda poder tener decisión propia de cómo mejorar su escuela. Entonces, ese tipo de cosas, pues, es empoderar a las escuelas, y eso funciona, ¿no? Hablamos también, la reforma contempla también las escuelas de tiempo completo. Pues bueno, ¿quién está en contra de que los alumnos tengan más tiempo, que tengan alimentación? Nadie, ¿no? En la parte de servicio profesional docente, que quizás es lo más alto, pues claro, hay cosas que se pueden mejorar, es cierto, pero no por eso vamos a echar atrás toda una reforma, ¿no? Hay que puntualizar qué se puede
mejorar. Lo que dirías es, cuando ellos dicen echar abajo la reforma, estamos en esta zona como dudosa, nebulosa, que no sabemos si se refiere al todo o si se refiere solamente a algunos componentes de la reforma.
En algún momento llegó a decir el entonces candidato en Zacatecas, cuando justamente hace un pacto con las redes progresistas, que son los elvistas, precisó que iba a mandar una iniciativa de ley en el Congreso de la Unión que tenía que ver con reformar la Ley General del Servicio Profesional Docente. Entonces, probablemente eso es de los puntos donde empezamos a hacer, o quisiéramos entender, que es más claro que cuando dice cancelar la reforma, está pensando en la Ley General del Solamente Profesional Docente.
Hay que ver, sí, es muy posible que seguramente no tiene muy claro esto. Me gustó mucho lo que compartiste al principio entre la parte laboral y la parte operativa. Y desde la trinchera, yo que tú bien sabes, estoy en escuelas todos los días, yo que percibo que efectivamente la reforma está teniendo cambios, está haciendo propuestas, los maestros están contentos, están a favor de la capacitación en un genérico, no hablo de los que están en la calle haciendo manifestaciones, también hay que vivir el día a día. Entonces la reforma sí está logrando objetivos, tiene que ser un proceso, es lento, ya se habla aquí de la evaluación, lo cual coincido, claro que los maestros hay quienes están abiertos a la evaluación, fundamentándolo en la capacitación, que también se está dando en la capacitación. No olvidemos que hay todo un organismo que se encarga precisamente dentro de las escuelas de cómo capacitar a los maestros. Entonces yo creo que la reforma, a la primera pregunta, sí está cumpliendo objetivos, no hay varitas mágicas, es polémica, y yo creo que en la parte laboral, pues mira, el tema de la evaluación es conocimiento. Hay que entender que no es quitar al maestro por quitarlo, sino después de tres opciones que tuvo de presentar un examen, yo, claro que hay que quitarlo, y entonces la reforma en esa... Ahorita entramos a eso porque es de lo más controversial. Hoy guardamos silencio, ilumínenos, don Gilberto, por favor.
Yo lo que veo es que el campo, la educación, el sector educativo, es un campo actualmente preñado, dominado por el desacuerdo, el conflicto, el malestar. Viste, en gran parte tiene una explicación muy complicada, ¿no? Hay toda una historia, un contexto en el magisterio de experiencias acumuladas que se han manifestado desde que arrancó la reforma educativa. Hay que aclarar que la reforma educativa nunca fue discutida, debatida racionalmente. La reforma fue impugnada, incluso antes de que naciera, antes de que se supiera incluso cuál iba a ser su contenido, la reforma ya estaba siendo descalificada. Entonces, este debate o este desacuerdo interno en el sector educativo, pues ha estado dominado por la irracionalidad, por la demagogia, por la estigmatización de la reforma educativa.
Pero yo creo que esa demagogia ha sido de ambos lados. La verdad, o sea, yo he escuchado ahorita algunas cosas.
Es decir, del gobierno y del magisterio, sí. Dirías tú,
de ambas partes. A ver, ni la reforma fue privatizadora, eso es falso, pero tampoco ha sido el non plus ultra. Sí hay capacitación, Pedro, pero la capacitación no está respondiendo realmente a las áreas sustantivas
de Marco, pero ¿quién dijo que era el non plus ultra?
El gobierno de Aurelio Noño, su visión superoptimista, acrítica de la reforma. Incluso hoy, cuando yo escucho al señor secretario Otto Granados decir que no, pues va súper bien la reforma, por ejemplo, en Guerrero o en otras entidades, digo, híjole, pues eso no es cierto, perdón. O sea, no es que uno diga que no haya cosas positivas, claro que las hay.
Es ir de esta visión religiosa o absolutista de la reforma educativa, yo creo que nadie la ha sostenido. Es decir, yo creo que en el caso de Aurelio lo que hubo fue mucha rigidez, es cierto, en el discurso y mucha, frente a un entorno muy agresivo, muy violento.
Mucho gasto en publicidad,
es más político que nunca, pero entendamos, no es mezclar.
Es cuando uno observa el gasto que se destinó a la capacitación docente, que se subejerció de manera sustantiva más del 40%, pero por el otro lado, que en más del 300% se dio dinero a la parte de publicidad, pues entonces ahí le abre la puerta a los de los errores de la reforma.
Es que están mezclando. Podemos cuestionar el manejo político que hizo Aurelio de gasto en publicidad. Quería ser presidente, él aspiraba a ser presidente. Segundo, la política de formación, que no se gastó el dinero. Yo también estoy en desacuerdo, es una cosa muy indignante eso. Pero son problemas de gestión, operativos. Yo digo que aquí el objeto que estamos discutiendo, la reforma educativa, nunca tuvo posibilidad de explicarse a sí misma, porque fue impugnada a priori desde antes, y fue impugnada de manera irracional. ¿Cómo iba a haber argumentos en diciembre de 2012 cuando no se sabía en qué consistía la reforma? Y sin embargo las calles de la Ciudad de México estaban atravesadas por las manifestaciones de la
reforma. No es que yo esté justificando.
Déjame hacer una pausa porque tengo que ir a un corte comercial. Como ve, la escuela está intensa y regresamos. Yo coincido con esto, es decir, me parece que creo que la comunicación de la reforma fue muy torpe de entrada, se comunicó mal. Vamos a la pausa y estamos en Educación 21, están aquí, escuche usted las rotundas voces de don Gilberto Guevara Niebla, Marco Fernández, Pedro Landaverde, Juan Alfonso Mejía y Daniel López. Bien, estamos de regreso. Debo ofrecer una disculpa de antemano porque ya don Marco Fernández acaba de acabarme diciendo que esto es el club de Toby porque tenemos a 5 panelistas masculinos. Y tiene toda la razón. Me apena porque estamos en verano, Marco querido, y mucha gente toma vacaciones. Tere está de vacaciones, Margarita está de vacaciones.
Ya no le digas, porque tú eres papá, ¿no? Que nada más las mujeres tienen derecho a vacaciones.
Lo que pasa es que tú ya tomaste, gordito.
No, yo tomé dos semanas.
Bueno, vamos a concluir todo este punto, don Gilberto, sí, y luego vamos a capítulo.
Yo creo que hablo muy lentamente, voy a tratar de hablar con más rapidez.
Como Marco.
Estoy de acuerdo con Marco en lo que dice, pero miren, yo creo que es entrar en la reforma. La reforma fue impugnada antes de que naciera. Segundo, la reforma fue mal explicada. No se dio información suficiente. No se gastó muchísimo en publicidad en la SED, pero jamás se dio, se comunicó la SED adecuadamente con los profesores. Hay un déficit en el manejo de la información por parte de la SED. Entonces, esto es sin duda que ocurre. Pero la reforma, yo lo que iba es que este ambiente de discrepancia, descalificaciones, con carga emocional, ha impedido la resolución y ha favorecido expresiones como hay que echar abajo la reforma educativa, la mal llamada reforma educativa, reforma laboral, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque cuando se dice echar abajo la reforma educativa, uno se pregunta sobre, bueno, entonces va a volver la corrupción al sistema educativo, se van a volver a vender las clases, etcétera, etcétera. Ahora, la segunda pregunta que nos hacemos es, ¿cuál reforma educativa? La reforma educativa ha sido, bueno, el servicio profesional docente, ha sido la creación del INE, que no es poca cosa. Es la política de escuela al centro, es la política de formación docente, es escuelas al 100, es el nuevo modelo educativo, y son 25 cosas.
Son muchos componentes. Yo creo que me gusta mucho lo que dice don Gilberto, porque a partir de ahí es donde tenemos que hacer ahorita nuestra evaluación, porque ya lo que pasó, pasó, la reforma ya está. Entonces tendremos que estarnos preguntando.
¿Qué tipo
con respecto al tema de Migris, ¿qué pasó? Con respecto a
vamos con los marcos, ¿no?
Por ejemplo.
Justo, a ver. El matiz está aquí. No es solamente un problema de comunicación. Ojalá fuera solo un problema de comunicación. Voy a poner tres ejemplos que justo han minado la credibilidad de la reforma a los ojos de los maestros y de la sociedad en general. Primer ejemplo. Se dijo que se acabaría el pago ilegal a los comisionados del sindicato, que al centralizar la nómina educativa, cero corrupción y demás. Pues llevamos, un buen tiempo haciendo el estudio, disminuyó, sí, es cierto, disminuyó,
muy significativamente,
pero siguieron los pagos ilegales, no hubo consecuencias legales por estas
¿cuáles abusos?
¿Y cuáles hubo en el FONE diversas autoridades,
a la audiencia,
el FONE es el fondo para la nómina magisterial y del gasto operativo, a través del cual se le paga a la mayor parte de los maestros
en el
personal administrativo en el país. Segundo ejemplo, se dijo que todas las plazas se tenían que concursar y respetar el orden de los relatados de prelación, el orden de los resultados de las personas que fueron evaluadas. Los estados ni concursaron todas las plazas, ocultaron varias plazas, ni siquiera tampoco respetaron el orden de prelación, y después peor aún, hay estados en que empezaron a darle la vuelta a la ley, por ejemplo, justo en el plan de la escuela al centro, a nombrar subdirectores administrativos a gente del centro, para decir, literalmente del sindicato, es decir, los vamos a regresar a las escuelas como subdirectores administrativos. A la luz de un maestro que te está queriendo creer que el mérito es lo que importa para poder desarrollarte tu carrera docente, ves que de repente a alguien lo hacen subdirector administrativo en el programa de la escuela al centro solo por sus credenciales grillescas y no por sus méritos, entonces ahí yo como maestro me cuesta trabajo creer.
Marco, ¿y en una evaluación en qué porcentaje crees que pasó eso, que se dio eso al 100% de aplicación?
Nosotros, justo para lo de los subdirectores administrativos, porque esto de la transparencia no se les da a la autoridad,
no informa,
¿no? Estamos ahorita en un pleito precisamente pidiendo esa información porque no quieren dar esas estadísticas.
¿Cuántos subdirectores administrativos designaron? Y no lo dicen.
No lo dicen.
¿Cuánto? Pero a ver, ahí yo quiero respetar mucho el orden justo de prelación aquí, pero eso no necesariamente va a funcionar.
Tú me vas a
hacer una medida. Sí, tengo algunos apuntes de concepto y otros de hechos. toda reforma no solamente es reformable, sino criticable, es la naturaleza de una reforma. Entonces, el que una reforma sea criticada, sea abandonada, venga fiesta, excelente. ¿Y por qué? Porque toda reforma
busca eso, ¿no?
Aliviar una injusticia presente. Claro. Y entonces, partes de esas injusticias creo que tienen que ver con decir, seguimos vendiendo las plazas, seguimos discutiendo sobre cosas de adultos, del Sistema Nacional del Empleo, que bueno, es el sistema profesional docente inexistente. Entonces, me parece que es muy importante diferenciar, y en términos conceptuales, incluso déjame decirlo así, Mexicanos Primero está a favor de que sea reformable esta reforma, por supuesto.
Claro.
Sí.
Sí.
Pero a partir de una evidencia clara.
Es lo que dice Marco.
Claro.
¿Okay? Evaluación y diagnóstico.
Así es, evaluación y diagnóstico. Y a partir de ahí, generar esa conversación. Primero. Segundo, yo creo que aquí hay que diferenciar también entre las torpezas, la politización, la ambición de algunos actores y el diseño particular de lo que fue la reforma como tal. Y entonces, el diseño y la implementación puede ser distinto, pero decir que la reforma está mal porque la han implementado mal, me parece que ahí es un salto de 1 a 10. Y termino con esta parte. Entonces, si hay que reformarla, sin duda, a partir de la evidencia. El diseño es una cosa, la implementación es otra, y hay estados, como han ocultado las plazas, como han estados que han convocado a la universidad del estado de Sonora,
hacer evaluar
de Puebla, garante, y le dice, hazme un algoritmo, convoca a los maestros, córrelo frente a ellos, y aquí están los sorteados, señores. ¿Están de acuerdo? Están de acuerdo, perfecto. O hay estados, ese fue Sonora, otros estados como Puebla que dice, vamos a hacer un censo de primera infancia. Y es el primero que empezó con una política de primera infancia. Entonces, decir que no están pasando cosas sería un error, porque en 30 estados, y esto es un dato, a partir del índice de cumplimiento de responsabilidad educativa que realizamos en Mexicanos Primero, 30 estados han realizado cambios a partir de su normatividad que se han visto reflejados en los hechos.
Dani, a ver, creo que es muy importante tener presente que la educación solamente es para adelante. O sea, tenemos que ir para adelante todo el tiempo, reconociendo lo que ha pasado antes y dónde estamos. ¿Qué necesitabas antes para ser maestro? Y me refiero ahí por 1970, pues nada más saber leer y escribir, porque ahí la prioridad era la alfabetización. Después fue pasando el tiempo, ¿y cuál era el requisito para ser maestro? Pues ser cuate del sindicato, o de las autoridades educativas. Y entonces ahí se vino toda un tema de corrupción, de venta de plazas, etcétera. Hoy las nuevas plazas ya no se venden, todavía hay muchas cosas que mejorar, muchos estados que tienen que ajustar, es cierto, pero hoy ya hay una ley que te lleva a que haya un concurso de plazas. Hoy que la evaluación hay que mejorarla, pues hay que mejorarla para que puedan entrar los mejores docentes.
A ver, déjame hacer una pausa ahí fundamental, porque lo tocó Gilberto, para evaluar este hilo tan delgado. ¿Se eliminó la venta de plazas al 100%? ¿Ustedes podrían decir?
Al 100%. Yo no lo sé, yo tendría mis dudas. Es decir, hay que entender las cosas tal y como son. La realidad mexicana es sumamente compleja. Cuando tú lanzas una reforma, no quiere decir que al día siguiente
va a pasar todo, claro.
Se van a poner unas reglas y al día siguiente todo el mundo las va a cumplir. No, es una lucha permanente y continua de lo nuevo contra lo viejo.
Uh-huh.
Y entonces el escenario todavía es un escenario desgarrado, digamos. Hay un escenario en que sobreviven, subsisten vicios. Hay secretarios de educación, hay líderes sindicales de secciones sindicales que se han opuesto sistemáticamente a la reforma. Acaba de haber en Chiapas un caso en que el gobernador acordó con la coordinadora darle plazas olvidándose de la reforma educativa del servicio profesional docente. Pero en Veracruz sigue funcionando las reglas del viejo sindicato, de las viejas relaciones laborales, sindicato, autoridad, y el escalafón sigue vigente. Se supone que el servicio profesional docente lo
eliminaba,
pues sigue vigente, y etcétera, etcétera, etcétera. O sea, pero lo que sí podemos decir es que la reforma representa un esfuerzo inteligente, racional, de la autoridad educativa. Fue un acierto de la autoridad educativa para acabar con la corrupción, para mejorar el desarrollo profesional de los docentes.
Y modernizar el sistema completo.
Para modernizar el sistema, ¿para qué se crea el Instituto Nacional para la Evaluación? Bueno, por primera vez, y esto tenemos que felicitarnos, existe una entidad que es autónoma, encargada de evaluar todo el sistema educativo. En realidad, es la primera vez que se genera un contrapeso frente a la autoridad educativa.
Correcto, correcto.
Y esto es una base democrática muy saludable.
Si leo lo que está diciendo y lo que escucho, porque Juan dice, bueno, hay avances, y hay avances importantes en la escuela, sí pasaron cosas, y hay otras que a lo mejor se quedaron a la mitad.
Que no son solo de comunicación, sí.
No, pero si ponemos eso en un mapa, vamos a ver. A ver si estuviéramos haciendo una infografía, veremos un escenario variopinto, don Gilberto, donde vemos avances y retrocesos en distintas entidades de la
sí.
¿Estaremos de acuerdo en eso?
Hay una afirmación todavía para ponerle sabor. Vasconcelos ya se murió y hay que aceptarlo. ¿Qué quiere decir esto? El tema de la cobertura no es el desafío de México.
No, ya fue.
Para quien lo esté planteando, quizás está planteando una realidad que ya no es
de hace muchos años, claro.
Es hoy, el desafío es completamente distinto. Por ejemplo, dice mi compañero Daniel, esto va para adelante. Claro, el tema de los derechos humanos es un derecho, es una conquista progresiva. Y entonces ya no solamente se trata de estar, sino de aprender. ¿Y qué tuvo que ver esta reforma? Fue orientar y articular los esfuerzos a que los niños aprendan. Y entonces cuando empiezas a meterte a datos de si aprenden, ahí es donde vienen los problemas.
Todos ustedes trabajan en organizaciones distintas y miden y evalúan de forma distinta. ¿Quién estaría listo, Marco, en México, para sentarse con Esteban Moctezuma y su equipo y decirles, ¿quieres un diagnóstico preciso y exacto de cómo está la reforma en el país, cómo está el programa Escuela al Centro, cómo le fue al inglés, cómo está el programa de formación y desarrollo de capacitación docente, qué pasó con las tutorías, cómo está la evaluación? Y la evaluación tenemos como un 70%+ de aceptación y de implementación en el país, y tenemos todavía sectores donde no. Es decir, ¿cuál sería la institución adecuada para dar ese diagnóstico completo del que hablaba Juan al principio?
Lo que pasa es que no es que haya una institución adecuada
a
un solo diagnóstico, porque
hay varios
diagnósticos, y sin duda alguna muchos de los datos pueden verse con prismas distintos, probablemente con una visión ideológica incluso diferente, etcétera. Eso yo lo entiendo y no me espanto. O sea, yo quiero pensar que en estas semanas es lo que va a estar haciendo Esteban Moctezuma y su equipo, sentarse a
dialogar.
Sí, o sea, nosotros mandamos en su momento.
A
mexicanos primero sí, a nosotros no.
Ellos son muy combativos por eso.
Yo mandé el ensayo durante la campaña, y sí, tuve una comunicación con el licenciado Moctezuma, que tendríamos una plática, espero que se haga la
plática. Todavía no sucede.
Y seguramente habrá cosas en las que coincidiremos, y hay cosas en las que tendremos planteamientos distintos. Hay, por ejemplo, ahorita decía mi colega, decía, bueno, es que Juan, que el problema ya no es solamente la parte de cobertura. Ahí como una nota al pie, sí, para primaria, casi para secundaria, es un problemón de cobertura y área superior.
Así
y entonces,
así
el problema, por ejemplo, a ver, creo,
pero sí,
que, en la mesa y en los planteamientos que el gobierno entrante ha hecho, hay una coincidencia. Todos queremos una mejor calidad educativa
en México,
con equidad de oportunidades, con pertinencia, poniendo al centro primero a los más necesitados de la sociedad. Hay visiones muy distintas de cómo lograr esos objetivos, y es natural en cualquier sociedad democrática. Lo que yo quisiera pensar es que sí va a haber posibilidad de tener diálogos francos, pero no ideologizados. O si va a haber ideología,
el tema de hay parámetros que nos deben de permitir medir eso. Voy a poner el ejemplo. El objetivo es que hablen otro idioma. ¿Qué tanto porcentaje de los alumnos que están en educación básica hoy en día tienen esas facilidades, esas facultades? Se habla, por ejemplo, de la escuela centro.
qué tanto ha sido una realidad que cumpla la escuela con ese objetivo, que el maestro esté capacitado. Es decir, qué tanto de los maestros están capacitados.
Sí, tú dices una edición es precisa, pues, pero sí. A ver, yo veo muy difícil lo que acabas de decir, porque
difícil.
Yo creo, y lo que veo, corríjanme ustedes, es que va a ganar la ideología, ¿eh? Es decir, aquí hay el mandato de un gremio que
bueno, establece... Bueno, estás presuponiendo.
No, lo veo. No estoy presuponiendo.
¿Qué dice ahí?
Que hubo un acuerdo.
¿Pero cómo lo hacemos para echar abajo la reforma?
Eso es lo que yo
ya tengo una duda.
¿Cómo hacemos?
Pero no los ves hablar de eso.
No ves a Andrés Manuel
hablar de eso. Pero justo, a ver, a mí me preocupa, tienes razón, yo coincido contigo. Me preocupa, por ejemplo, cuando escucho al licenciado Moctezuma dar unas cifras sobre la gente que supuestamente pidió su jubilación anticipada y su retiro, que no son precisas. O sea, esas cifras que está dando no están sustentadas en la realidad. Cuando habla de la de que la evaluación es una sola para todos independientemente, tampoco es cierto.
Porque hay maestros entonces, que ya corrieron del sistema.
Entonces, a mí esas cosas, lo digo con toda claridad, muy políticamente incorrecto, y a lo mejor por eso no se van a tomar café conmigo.
Por eso, Marco.
Pero
por
la verdad,
que nosotros somos políticamente correctos.
Efectivamente, hay un reto enorme de ese balance entre la ideología y la no, y hacia dónde vamos a ir, y los hechos también, y no, y hay un gran debate y qué interesante, pero yo creo que lo que tenemos que pensar como mexicanos es qué es lo que nos une. Y hay varios principios que yo creo que son los que todos estamos de acuerdo, ¿no? O sea, uno, todos queremos que los alumnos, los estudiantes mexicanos aprendan más y mejor. Todos estamos de acuerdo en que los mejores docentes sean los que estén frente al aula. Entonces, sobre esos principios, ¿cómo vamos a lograrlo? ¿Cómo vamos a lograr que sea el mejor docente para que el alumno aprenda más?
Casi me parece romántico lo que estás diciendo.
Está romántico, pero...
Porque, ¿sabes cuántas formas, es decir, los señores de la gente en Oaxaca, para lograr que estén los mejores maestros, piensan de una forma radicalmente distinta a lo que piensa el servicio profesional docente, por ejemplo?
No, pero vamos a llevarnos a la mesa técnica de una negociación, porque
a ver, he hablado mucho de negociación. Nada más decir una cosa, nos quedan 6 minutos, ya se acabaron ustedes casi 50, entonces vamos a tener que llegar a conclusiones para irnos a un segundo capítulo. Antes, esa parte así como fundamental, la evaluación, esto que ha dicho Esteban, y por eso la pongo así, la evaluación debe estar ligada a la permanencia del maestro en el Sistema Nacional Educativo, sí o no.
Bueno, no lo discutimos, pero a mí
me gustaría...
Yo digo que
si no esta evaluación, debería haber otra evaluación.
Ajá, correcto, pero la evaluación tiene que aterrizarse en algo, no nada más para tener en un historial el desempeño del maestro, sino... es decir, y no sé si haya una, dos o tres o las que haya, lo que ellos quieren es romper el vínculo entre la evaluación y la permanencia del maestro en el Sistema Nacional Educativo. Es decir, que a pesar de que haya tres, el maestro no se vaya, sino que permanezca en el sistema. Lo ha declarado Esteban
abiertamente.
¿Qué piensas de eso, Marco?
Mira, yo creo que hay cosas que se tienen que mejorar de los instrumentos de la evaluación, pero y dispuestos a dialogar esto. Pero sí, si sistemáticamente un individuo, después de muchas oportunidades y capacitaciones, nomás demuestra que no puede tener un buen desempeño en el aula, pues a mí, como papá, como tío, porque bueno, pues a mí sí me preocuparía que mi sobrina tuviera un grupo que sistemáticamente... No más no diera el ancho y que dijera, no, pues no, este señor no se mueve.
Daniel, yo de acuerdo.
Yo regreso a esta parte romántica,
hay que imaginar cosas buenas. Esa es la pregunta, ¿se quedan o se van después de la evaluación?
¿Tiene que ser una evaluación con consecuencias?
Sí,
por supuesto. Pero tiene que ser también enfocada a la formación y cuidar esa parte punitiva. O sea, si hay que cuidar al maestro, ¿tiene que haber consecuencias?
La verdad
tiene
que haber consecuencias, dirías tú.
Pues mira, te voy a decir, por ejemplo, qué pasó. Salen las evaluaciones y se genera un recurso que se lo reparten a los estados para que los estados capaciten a los maestros.
Ajá,
y los estados, por tanta burocracia, lo que hacen es dicen, este diplomado de psicopedagogía, a todos. Y tal vez hay un maestro ahí que no lo necesitaba, que necesitaba un curso a lo mejor de liderazgo, porque es un director, sí, y necesitaba reforzar ciertas cosas en su escuela. Entonces, hoy sí está desvinculada totalmente la evaluación con la parte formativa, y eso tiene que eso es la consecuencia de la evaluación.
Si no corriges,
que haya, y
si
no corriges eso,
entonces no sirve para la evaluación.
Y en ese sentido, entonces, si uno puede, y esa parte, lo que yo sí acepto del magisterio, molesto, es... Si va a haber consecuencias, es porque tú cumpliste todo lo que prometiste.
No, hiciste las tutorías, no, los cursos de formación responden a las áreas de oportunidad.
Y nadie dice que estén locos, es decir, hay sustento en el reclamo, porque pues no les han dado todo lo que les prometieron. Nos quedan 3 minutos, los voy a ir pidiendo concreto.
Espero lo más concreto, pero es mentira que los maestros le tengan miedo a la evaluación.
Es mentira.
Mentira. Porque los maestros son evaluados todo el tiempo. Lo que no les gusta es que no existe una corresponsabilidad entre el resultado de su evaluación y su posibilidad de desarrollo profesional. Uno. Dos. La evaluación, el instrumento como tal, ¿es mejorable o reformable? Sí, se tiene que reformar. Uno de los aspectos que es fundamental es la observación en el aula. Al maestro le gusta que
lo vean,
venga esa comunicación,
que
prepares.
Correcto.
Sin duda, el tema de la evaluación y luego el tema... Después de la evaluación, que tenga que ver con formación. Los estados tienen una gran responsabilidad ahí, porque la formación continua tiene que ver con la parte que pone el estado, y ahí los estados se han echado también para atrás. Entonces,
ahí se acabó el tiempo.
Conclusiones, aunque sean románticas.
Entonces, aunque sean románticas, mejores maestros frente al aula y el aprendizaje de todos los alumnos.
Ahí te lo sé.
Discutamos sin duda alguna que se tiene que mejorar, pero por favor, hagámoslo con evidencia y no solamente con el prejuicio ideológico.
Perfecto. Yo sea la evaluación y que haya consecuencias y que haya esa correlación en la capacitación,
en la formación. Don Gilberto.
Yo creo que la mayoría de los maestros mexicanos son maestros muy abnegados, con vocación, que hacen un gran esfuerzo por sacar adelante a nuestros niños.
Y yo la última. Me pareció de caja de cereales, porque está muy bonito, pero ¿y entonces qué hacemos?
Bueno,
¿dejamos de evaluar?
No, al mismo tiempo hay que tener políticas de desarrollo profesional del maestro.
Esa va a faltar.
Muy seria.
O no han sido completas.
Encorchetemos. Así es. ¿En qué no estamos de acuerdo y en qué sí?
Voy a
y esas déjalas pasar.
Okay.
Y asegúrate que se cumplan.
Bueno, vamos a tener que suspender aquí porque se nos acaba el tiempo y la audiencia, pues si bien se quiere quedar con nosotros toda la mañana y sábado, pues también tienen otras cosas que hacer. Entonces, vamos a hacer una segunda parte de esta discusión, señoras y señores, el sábado entrante. Muchas gracias a don Gilberto Guevara Niebla, consejero del Instituto Nacional de la Evaluación Educativa. Muchas gracias, don Gilberto.
Gracias.
Pedro Landaverde, muchas gracias. Marco Fernández, de México Galúa. Juan Alfonso Mejía, de Mexicanos Primero. Y Daniel López, de Suma por la Educación. Señores, gracias. Esto es una breve pausa. Sintonícenos el sábado que entra. Esto es Educación 21. Soy Leonardo Kuchenko. Hasta entonces.